Es muy probable que hoy, cuando te has asomado a la ventana, o has salido a hacer la compra, o a sacar al perro, te has dado cuenta de que hay muchos más coches de lo habitual, mucha más actividad. En muchas fábricas, o en algunas obras, ya han vuelto al tajo, después de 2 semanas de parón por el coronavirus. Eso sí, con sus trabajadores, en teoría, mucho más protegidos con mascarillas, guantes o trajes de protección para evitar cualquier tipo de contagio. Para muchas empresas, conseguir ese material no ha sido fácil. Nos lo cuenta Manuel Amor, director de desarrollo de la empresa constructora Aveconsa.
Tras el decreto del estado de alarma, la verdad que fue muy complicado conseguir los EPIs para cada uno de nuestros trabajadores. Y la verdad que el periodo del permiso retribuido obligatorio de 14 días naturales nos ha permitido, al no cesar en ese empeño de buscar EPIs, y hemos conseguido tener ahora pues, la suficiente cantidad para, a corto plazo, poder garantizar las condiciones para cada uno de los compañeros.
Unas condiciones sanitarias que ayudan a prevenir cualquier tipo de contagio y propagación del coronavirus, pero que también afectan directamente a la producción y al rendimiento de los trabajadores.
Es incuestionable e ineludible. También es verdad que en este campo creo que las empresas debemos hacer un esfuerzo lo más comprometido que podamos, con que todos ellos puedan principalmente primar sus condiciones de seguridad sobre cualquier elemento o cualquier objetivo de productividad de la empresa. La empresa producirá al ritmo que sea posible y con los beneficios que se pueda, siempre dentro de las condiciones de seguridad.
Te voy a dar un dato. Uno de cada 4 trabajadores del sector de la construcción es autónomo. Uno de los grupos más machacados, claro, por esta crisis del coronavirus. Te voy a poner ahora un ejemplo de uno de esos autónomos que necesitan, sí o también, currar para sacar adelante su negocio. Se llama Ernesto, tiene una empresa de cerrajería en Madrid. Reconoce que está muy preocupado y tiene miedo, a pesar de cumplir con todas las medidas de protección.
Mascarilla, guantes, desinfectar las manos y tal. Vas a puestos de trabajo que tienes que tener cuidado. Por ejemplo, nosotros en nuestro caso somos 2 y tenemos una furgoneta y vamos a una obra y tenemos que ir los 2. Y bueno, pues al final con ese miedo del contagio y aparte de contagiarte tú, contagiar a tu familia.
Esta mañana le ha tocado junto a su compañero colocar y pintar varias puertas en una obra donde se están construyendo algunas viviendas. Asegura que en esta situación cada vez tiene menos trabajo.
Hemos ido a un trabajo, una obra que teníamos, que la teníamos parada, que la han vuelto a abrir ayer, y hoy hemos ido y hemos estado pintando unas puertas y eso con mi compañero y tal, y bueno, pues con toda la mía de ciudad. Trabajo tampoco es que haya mucho, porque estando en estado de alarma sí que es verdad que no ha salido nada de trabajo.
Uno de los empresarios que ya han vuelto a retomar su actividad laboral es el director general de Jocón, José Antonio Martínez. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, lo primero, ¿a qué os dedicáis? ¿A qué se dedica tu empresa?
Pues mi empresa es una empresa subcontrata especializada en la realización de estructuras de hormigón, de grandes estructuras de principalmente de obra civil, como puede ser pues puentes, viaductos, ese tipo de infraestructuras.
¿Trabajáis en toda España, en todas las comunidades?
No, justo en nuestro sector se da un hecho curioso, y es que geográficamente las empresas que nos dedicamos a esto estamos como muy repartidas. Y mi ámbito de acción es Andalucía y algo de Levante, sobre todo Murcia y Alicante.
Una empresa de esta envergadura, de ese sector, ¿cuántos empleados tienes un día normal de promedio? Porque imagino que variará en función de los encargos de la demanda.
Claro, fluctúa en base a las obras activas, pero digamos que en condiciones normales, fuera de esta situación en la que nos encontramos, pues mi empresa emplea por encima de los 100 trabajadores. Eso en condiciones normales, en un momento de punta de trabajo.
Uh-huh. Hoy, vuelta al tajo, ¿cuántos han ido?
Hoy, pues a día de hoy, con esta situación, no llegamos a los 70.
Ya afirmabas, ¿eh?
Sí, estamos en una situación agridulce porque la vuelta del trabajo es positiva y nos la tomamos con ganas y con ilusión, pero por otro lado es un sufrimiento, ¿no? Porque tener a la gente en la calle cada día con el miedo que ellos tienen y la incertidumbre también que hay al respecto de esta situación, pues es muy delicado.
Oye, ¿cómo os habéis apañado para el tema del material de protección para la protección de los trabajadores?
Pues complicado, como el resto de empresas, ¿no? Buscando como podemos, intentando casi cada semana, o sí, prácticamente cada semana renovar todos los EPIs, y nos está costando, ¿no? Nos ayudamos unos empresarios con otros a localizar aquellos fabricantes, aquellos suministradores que nos puedan facilitar los EPI, pero hay que reconocer que nos está costando muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero también, por supuesto, hacer esa renovación todas las semanas.
Sí, claro, porque ese tipo de materiales, aunque el gobierno obligue, no lo proporciona ninguna administración, lo tienes que comprar tú.
Sí, y esa es una de las quejas que el sector está elevando a la administración, ¿no? Que oye, está muy bien comunicarnos el día de antes que volvemos a trabajar y que podemos ir a trabajar, pero claro, al gobierno le está costando mucho tiempo conseguir, como son esas mascarillas o los famosos guantes, las mascarillas, parece que nosotros lo tenemos que conseguir de un día para otro, ¿no? Y ahí es donde reclamamos ayuda por parte de la administración.
Oye, ¿y dónde los compráis? Quiero decir, ¿dónde es ese mercado? Porque no es una cosa que tú habitualmente hayas hecho.
No, pero por ejemplo, para ponerte un último ejemplo, ¿no? Nosotros somos miembros de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada. Pues bueno, a través de esa asociación se ha hecho la gestión de localizar un proveedor de mascarillas y gracias a eso, pues las empresas que sabemos de ese proveedor, pues lo localizamos y hacemos el pedido. Hasta ahora, pues incluso cuando surgió toda esta crisis, pues tirando de Amazon, tirando de compra online, improvisando como podíamos.
Oye, en cuanto al parón de estas 2 semanas, imagino que ya lo preveíais, pero ¿cuánto os ha afectado?
Pues nos ha afectado bastante. Nosotros prevemos pues que la producción del mes normal de abril, que encima pues suele ser un mes bueno de producción, pues como mínimo va a bajar en torno al 30-40% con lo que teníamos previsto, con el impacto que eso puede suponer ya no solo en el resultado del mes, sino en el resultado del año. Y eso hablando solo de este mes en concreto de abril, ¿no?
Precisamente te iba a preguntar, ¿cuál es la previsión? No se puede hacer todavía previsión del año.
Pues es muy difícil hacer una previsión. Nosotros lo que hemos hecho es una estimación. Nosotros teníamos nuestro presupuesto anual, nuestro objetivo de facturación, y en base a eso pues hemos hecho unas correcciones mensuales en lo que entendemos que va a decaer esa producción, ¿no? Porque es verdad que nosotros, en mi caso, las obras que actualmente tenemos activas son las mismas que estaban antes de que surgiera esta crisis, ¿no? Y eso es algo positivo. Pero sí es verdad que muchas que teníamos contratadas, que tenían que haber comenzado ya, pues no lo han hecho y no tenemos esa certidumbre de saber cuándo lo van a hacer.
Claro, y teméis lo peor, que queden en suspenso o aplazadas sin edie.
Efectivamente. Es verdad que mi empresa en este caso pues depende, mis clientes son las grandes constructoras y casi el 80-90% de las obras son grandes infraestructuras de obra pública, infraestructuras que son clave en el desarrollo. Y espero y deseo que no sufran ninguna paralización. Pero está claro que esas que se tenían que haber iniciado en esta fecha no lo han hecho y no sabemos cuándo lo van a hacer.
Claro. Oye, una última cuestión, José Antonio. A la hora de ir a trabajar, es habitual ver esas furgonetas con los trabajadores que van de una localidad a otra, de una obra a otra. ¿Cómo hacéis para que en una furgoneta vayan 8 o 10 tíos ahora?
Pues muy sencillo. Duplicando o casi triplicando el número de vehículos, asumiéndolo la empresa, porque por supuesto nosotros pues tenemos unos contratos cerrados, unos precios cerrados, surge todo esto en mitad de esa ejecución de esa obra y como siempre pues somos los empresarios los que tenemos que echar a nuestras espaldas duplicar costes o triplicar costes, en este caso de furgonetas, tan sencillo como eso. Desde el primer día tuvimos que sacar tantos vehículos necesarios como para que la gente pues fuese con la distancia y en el número de personas permitido.
Tan sencillo y tan caro, las dos cosas.
Tan sencillo y tan caro, con el coste que eso supone, por supuesto.
José Antonio, director general, José Antonio Martínez, director general de Jocon. Gracias y suerte, amigo. Buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros y ánimo a todos.
Venga, buenas noches. La vuelta de miles de trabajadores a las actividades no esenciales después de las dos semanas de máxima hibernación de la economía se está produciendo de una manera bastante escalonada. En el sector industrial, la hibernación no ha sido tan generalizada como en la construcción, ya que muchas de las fábricas trabajaban para reabastecer y producir bienes básicos. También, la industria siderúrgica ha seguido fabricando productos para sectores críticos a ritmo reducido, mientras que en el sector de la automoción la actividad no se reanuda de momento, ya que la mayoría de las fábricas de automóviles aprobaron varios ERTE que van prácticamente hasta finales de mes. Sí, se ha notado durante estos días un cierto repunte, aunque nada que ver si lo comparamos con el año pasado, claro. Adrián Gil.
Sí, Ángel, lo cierto es que ha habido un cierto repunte en el uso del transporte público desde que algunos sectores no esenciales volvieran al trabajo. Por ejemplo, en Madrid, 300.000 trabajadores son los que han retomado su actividad. Se ha notado sobre todo en el metro, donde se han incrementado un 34% los viajeros respecto a jornadas anteriores, aunque siguen siendo un 80% menos que en el mismo lunes del año anterior. Las cifras también destacan en las carreteras, con un 30% más de tráfico respecto a la semana pasada. Hasta en el aire se nota el descenso de coches por la capital y también por el resto de España, donde ha descendido hasta un 70% el tráfico comparado con un día normal y laborable. También en Barcelona hay un ligero repunte en el uso del transporte público, aunque las cifras siguen siendo menos de la mitad respecto a 2019. Estaciones de metro, de autobús o de tren, donde se están repartiendo mascarillas para que los usuarios puedan protegerse de un posible contagio por coronavirus.
La decisión por parte del gobierno de acabar con la hibernación ha recibido bastantes críticas desde algunas comunidades autónomas que creen que puede ser precipitado y temerario relajar el confinamiento. Incluso, algunas empresas han decidido que para garantizar la total seguridad de sus trabajadores, lo mejor es paralizar su actividad. Ana María García es gerente del grupo Nebot. Ana María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
¿A qué se dedica tu empresa, Ana?
Somos una corporación inmobiliaria dedicada a construcción y promoción. Llevamos más de 40 años creando hogares.
¿Dónde operáis? ¿Dónde trabajáis?
Trabajamos en Granada y Málaga, fundamentalmente.
Oye, ¿cuándo decidís vosotros parar vuestras obras de construcción y por qué?
Pues mira, cuando el sábado día 14 el presidente del gobierno declaró estado de alarma porque decía que se estaba expandiendo mucho el virus, el lunes decidimos todo el equipo técnico y directivo de la empresa reunirnos y hablamos sobre la seguridad que conllevaba para los trabajadores. Y vimos que para la única manera que teníamos de garantizar la seguridad y salud de todos los trabajadores era paralizando la obra.
¿El motivo por el que ahora no decidís continuarlas es el mismo? ¿Seguís igual?
Aún mayor, porque realmente ahora hay muchísima menos posibilidad de conseguir el abastecimiento necesario para poder suministrar a nuestros trabajadores de los equipos de protección individual. Si antes ya costaba trabajo, ahora mucho más. Bien es cierto, como ha dicho José Antonio, que la Asociación de Constructores y Promotores pues nos ha puesto en contacto con varias empresas para poder adquirirlos, pero la verdad es que cuesta bastante trabajo y no lo tenemos garantizado.
Claro, y eso tenéis que hacerlo por vuestra cuenta y riesgo, buscando donde podéis, porque habitualmente no es un mercado que trabajarais.
Claro, para nada, no es nuestro sector, no es algo a lo que estemos habituados.
¿De cuántos puestos de trabajo estamos hablando en vuestro caso, Ana?
En nuestro caso, de puestos directos, son 25. Si hablamos de los trabajadores que conllevarían la apertura de mi obra, hablaríamos del entorno de los 100. Ten en cuenta que en nuestra obra pues hay electricistas, pintores, fontaneros, metalteros, en fin, carpinteros, y todos esos trabajadores, pues, por suerte, por desgracia, tampoco pueden venir ahora a nuestra obra porque entonces no podría garantizarles la salud.
Claro. ¿Qué necesitaríais para volver a reactivar la construcción?
Que nos garantizasen el abastecimiento de los equipos de protección para nuestros trabajadores. Si a mí me garantizan que mis trabajadores no se van a contagiar porque los voy a poder proteger, nosotros estaríamos encantados de poder reabrir la obra, pero realmente es que no tenemos esa seguridad y la responsabilidad es nuestra.
Claro, el problema está en que esas obras alguien las ha pagado ya. Ya tenéis muchos de esos edificios o de esas construcciones vendidas.
Exactamente, y ahí tengo que decir, aprovechar que hemos preguntado esto, para agradecerle a nuestros clientes la confianza y el apoyo que han mostrado con nosotros, que les comentamos el mismo día 16 que íbamos a paralizar las obras por la seguridad de los trabajadores y todos nos han manifestado su aceptación.
¿Cuál es vuestra previsión? ¿Cómo os va a afectar esta crisis que no es que vaya a venir, que ya está aquí?
Pues mira, sinceramente espero que sea una pesadilla de la que nos despertemos pronto. Porque a nivel personal, pues la verdad es que tanto emocional como físicamente, pues nos va a hacer daño a todos. Sí es cierto que esperamos que a las familias de los trabajadores que tenemos con nosotros y con los que mantenemos el contacto y que sabemos que gracias a Dios a día de hoy están sanos, ¿vale? Pues esperemos que no les afecte en ese sentido. A nivel económico, pues el no poder tener las obras abiertas provoca que no podamos facturar. Al no poder facturar no tenemos liquidez. Luego nos va a perjudicar de forma considerable, pero vamos a hacer todo lo posible para poder afrontarlo.
Claro, hablando de liquidez, ¿habéis hecho cálculos, presupuestos? ¿Habéis cambiado los presupuestos del año, claro?
El presupuesto del año se ha cambiado 100%, ya no tiene nada que ver. Todo lo que teníamos pensado, como no se sabe realmente lo que va a durar, pues no puedo dar el presupuesto final. Es una incertidumbre muy grande.
Ana María García, gerente del grupo Nebot. Imagino que en el sector inmobiliario las habéis pasado muy canutas y de esta seguro que salís también, ¿eh?
Pues yo te oigo. Ojalá.
Ana, gracias por atendernos. Buenas noches.
Un placer. Y puedo aprovechar para dar las gracias a todos y sobre todo al personal que está expuesto para velar por nosotros.
Por favor, dilo.
Pues quería darle las gracias al personal sanitario, a los cuerpos del Estado y a todos aquellos trabajadores que están dependiendo de puesto cada día su salud para ayudarnos a todos nosotros. Y a vosotros que estáis ahí informando.
Ahí
muchísimas
estamos.
Gracias.
Ana, muchas gracias y suerte.
Gracias, hasta luego.
Adiós, chao, chao. Nos damos una vuelta por las redes sociales, estáis hablando de la vuelta al trabajo de muchos trabajadores y cómo en muchas empresas no hay medidas de protección. Hola, Anecane.
¿Qué tal, Ángel? Hay muchas dudas entre los oyentes, nos están contando pues cómo están viviendo esta realidad y, por ejemplo, se pregunta Alfredo lo de muchos. Soy un pequeño empresario, el Estado no me facilita mascarillas y en las farmacias no hay. ¿Cómo protejo a mis empleados? Nos dice Carmina, que entiende las prisas del Gobierno por intentar pues activar cuanto antes la economía, pero se debe hacer con todas las garantías para nuestra salud. Se pregunta otro oyente si de verdad es importante que los obreros vuelvan a trabajar y las fábricas que no producen material necesario en este momento. Y también vamos a escuchar a Ramón, es de Vigo, es autónomo, asesora también a autónomos, a pequeños empresarios y se encuentra con muchos problemas por parte del Gobierno. Nota de voz en el WhatsApp de la linterna en el 600-544-555.
Lo único que pedía es que el Gobierno nos echara una mano, no sacando los reales decretos el día anterior a que tenga el vencimiento las cosas, porque nos vuelve locos a todos. Soy un pequeño asesor laboral, fiscal y contable, que tengo una cartera de 25, 26 clientes, y lo único que le pido es que, por favor, que nos haga el trabajo más fácil.
Sí, por lo menos que no dé problemas, ¿verdad? Más mensajes, Nick.
También nos dice Javier que hay poca gente en el transporte público, que todos tratamos de mantener la distancia, pero la mejor forma de estar a salvo pues es mantenernos en casa. Nos escribe también Amparo que de qué sirve todo lo andado estos días, pues si muchas empresas no tienen acceso a protección para hacer frente al coronavirus. La empresa que no disponga de mascarillas y guantes pues no debería abrir. También nos dice Felipe que hoy ha cogido el metro, que va con cuidado, pero con miedo, no se puede evitar y por mucho que lo intentemos, pues nos exponemos igual por los despistes. Y un mensaje más, el de Juan Andrés. Afortunadamente, en mi empresa podemos mantener la distancia, tenemos gel, tenemos mascarillas, pero se nota que no hay actividad y hemos perdido a muchos clientes.
En un ratito, tiempo de análisis con Maripau Domínguez, con Fernando Jáuregui. Y antes, en nuestra sección de economía vamos a hablar con el presidente de Cepyme, los pequeños y medianos empresarios, sobre las últimas medidas anunciadas por el gobierno será nada, en muy poquitos minutos. Y esperamos mensajes, Nek.
Sí, mientras tanto, muy pendientes de todas las opiniones que nos llegan a través de las redes sociales, porque nos pueden escribir, como siempre, los oyentes en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. Os escuchamos, notas de voz, opiniones, lo que queréis contarnos en el WhatsApp, en el 600544555, y también os podéis pasar por Instagram, por exposito-cope.
Gracias, Nekane.
Adiós.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.